el gusto de recibir en los estudios a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo?
Muy bien. Recordando las otras veces que nos hemos entrevistado.
Cierto, acá en estudios como exintendenta, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social, con varios frentes abiertos, quizás el tema del Plan Nacional de Cuidados ha sido un poco la bandera de esta gestión, ¿no? De la segunda presidencia de Vázquez en la implementación. Pero la idea para hoy, porque lo hemos hablado de ese tema del Plan de Cuidados con Vango varias veces, hablar de un tema que afecta, que llama la atención, que da impotencia a veces, que es las personas en situación de calle, que vive. Supongo que será un problema que se dará también en algunas ciudades del interior. Un problema, como lo definen los técnicos, complejo y multisectorial o multidimensional, digamos, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hace? La idea es tratar de encarar este tema sin banderías políticas, porque a veces uno lo mira desde la oposición y critican al gobierno, del gobierno se defiende. Miremos el fenómeno social, que es lo relevante en todo esto, ¿no?
Sí, y las personas.
Claro, a eso me refiero.
mirado desde las personas, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, primero, a ambos. En segundo lugar, yo hay algunos anuncios que no los voy a hacer por ética con todos, porque mañana hacemos nuestra conferencia de prensa, quienes integramos lo que se llama la intercalle. El otro día un amigo me decía, no hables de la interinstitucionalidad, que nadie entiende de qué se trata. Bueno, lo que yo digo es que somos muchos organismos los que juntos pensamos y trabajamos hacia las personas que están en situación de calle.
Problema complejo, no hay
y
duda.
Y es eso lo que tú decías recién, vinculado con que tiene múltiples, es multifactorial, tiene múltiples elementos, porque las personas a veces no tenemos un solo problema, tenemos varios al mismo tiempo. Y la calle, además, agudiza alguno de ellos. Entonces, desde ese lugar, mañana de tarde, todos los organismos que participamos vamos a hacer la conferencia de prensa anunciando de alguna manera cuáles van a ser las medidas para el invierno que se acerca. Ha sido bastante benévolo, pero bueno, siempre cercano a finales de mayo es que se toman medidas extraordinarias, porque las personas que duermen a la intemperie, muchas se acercan a dormir en un centro, cosa que no hacen el resto del año. Y entonces ahí yo ya puse sobre la mesa dos cosas. Puse sobre la mesa, porque está toda la danza de las cifras, ¿no? Los números, que a veces para nosotros no quieren decir tanto como quiénes son las personas que están en situación de calle, porque hay una diversidad de personas en situación de calle. Entonces allí tenés las personas que están en los centros. Nosotros tenemos 54 centros de atención.
Los llamados refugios.
Lo que pasa es que son más que un refugio. Porque un refugio, uno ve las películas, ¿no?, de otros países, y es un gran galpón donde hay muchas camas y la gente después pasa y tiene un plato de comida. Aquí es distinto. O sea, aquí tenemos un centro donde hay un equipo técnico que trata de hacer el acompañamiento de esas personas, buscando que salgan de la situación de tener necesidad de estar en un centro, pensando, primer elemento, que la población que está en calle mayoritariamente es masculina, tanto en los centros, en los refugios, para hablar en los términos que la gente entiende, como los que duermen en la intemperie. O sea, el porcentaje es de 9 a 1.
Pero el que va a un centro de atención, un refugio, ¿tiene la misma definición de persona en situación de calle el que no va, el que duerme en la esquina?
Lo que pasa es que tienen la atención de parte de los mismos. Entonces, por eso, la gente cuando engloba y habla de la cifra, dice las personas en calle. Nuestro equipo de calle es un equipo que se ocupa de los 53 centros, más los equipos móviles que atienden a las personas que están a la intemperie. El psiquiatra, el equipo de ACE que trabaja con nosotros, pero que depende de ACE, atiende tanto del punto de vista psiquiátrico, a las personas que están en los centros, como nosotros decimos nuestro psiquiatra en cuclillas, la persona que está a la intemperie. Porque que permanezca en la intemperie no quiere decir que no tenga una atención desde el punto de vista de médico, del punto de vista de ver cuáles son los problemas del acercamiento, porque inclusive hasta a veces cuando se acerca el equipo las personas se van y es todo un proceso de menos a más.
¿Cuánta gente son en total?
Entonces tenemos un cupo de 1.500, habitualmente ponemos 1.300, 1.350 es el cupo habitual, 13 ahora en los centros, y a su vez el censo de la intemperie habla de unas 600, casi cercana a las 700 personas durmiendo a la intemperie. Este es el global. Ahora, por los centros, por ejemplo, el año pasado, no tengo la cifra exacta, uh-huh. Pero sí existe la cifra exacta, ¿no? Si damos un tamaño global, estamos hablando de que más de 3.500 personas pasaron por los centros en el año 2017. Esto quiere decir que hubo una entrada y una salida, porque para algunos el estar en calle fue una situación totalmente transitoria, es decir, y para otros, es decir, y ahí está la gama, es decir, la salida de la situación de calle es más compleja en la edad que están, y después tenemos otras situaciones que van a ser acompañados hasta el día de su muerte. Es decir, los centros de 24 horas para personas adultas mayores. Ustedes saben que en este momento, salvo por orden judicial, no hay ingreso de Piñeiro del Campo. Así que en un centro nuestro nosotros tenemos una persona de 101 años.
¿Cuándo se hizo el último censo de gente viviendo en la calle?
En el año 2016. No hace todavía 2 años, porque fue a finales de junio del 2016. Por eso no entendimos necesario, digo, esto es una pregunta que nos han hecho en muchos lugares, realizar un nuevo censo, porque en realidad el sentido que tenía el censo no era la cantidad, que es eso lo que yo decía recién, era saber quiénes son los que están en la calle, por qué llegaron a la calle, por qué están a la intemperie. Hablemos del universo de las personas que están a la intemperie.
¿Es una opción estar a la intemperie y no ir a un centro? ¿Cuáles son los elementos que están jugando?
En algunos casos, o sea, la mayor parte de las personas que están a la intemperie, en los centros también, pero hablemos de los que están a la intemperie, es que hubo una ruptura familiar, es lo que ellos nombran como primer tema de por qué están, porque el censo es eso, hablamos con las personas cara a cara de por qué estaban en la calle, ¿verdad? Pero en realidad, y ponen como segundo la ruptura familiar. Desde nuestro punto de vista, el proceso es a la inversa, ¿no? Se produce la ruptura familiar a partir del consumo problemático, ya que cerca del 80% tiene consumo problemático o con alcohol o con sustancias psicoactivas.
Olivera, ¿sí? Esto no se lo pregunto a la subsecretaria del MIDE, se lo pregunto a una ciudadana que anda por la calle. ¿No le parece que en el último tiempo aumentó la cantidad de gente, más allá del último censo de 2016 y la cifra que hay de referencia? ¿No ve más gente durmiendo en la calle?
Yo veo a la gente de una manera diferente durmiendo en la calle. Es decir, ¿puede haber más? No lo niego porque no tenemos la cifra. Pero lo que veo es una manera distinta de estar en la calle. Y eso es sobre lo que estamos trabajando. Seguramente no tendremos datos mañana cuantitativos, pero estamos trabajando varios organismos sobre esos datos cuantitativos, no de cantidad, porque cuando hicimos el censo había algunos agrupamientos característicos en Montevideo, ¿verdad? La Plaza Encina, el Parque República Española en Santiago Vázquez, porque aparte esto es un fenómeno muy metropolitano y muy montevideano en algunos aspectos, esta manera de estar en calle. O sea, en el interior se presenta de una manera bastante distinta y bastante trashumante, además, ¿no?
En menor cantidad,
sin duda alguna. Y lo que pasa es que en Montevideo ya está pasando eso que pasa en el interior, que conoces a la persona que está en la esquina de tu casa, ¿no? Es decir, aquí yo comenté en un momento, los comerciantes de Colón, que hace un tiempo vinieron a visitarme, en una visita de visita realmente, el Centro de Comerciantes de Colón, y estuvimos hablando de este tema y los temas que había en la Plaza Colón. Logramos resolver un viejo problema que teníamos en relación a una persona que estaba con muchísimos problemas de salud, y ahí fue muy importante el rol de ACE, del Ministerio del Interior, es decir, del municipio, o sea, todos juntos en una situación dramática, porque es eso lo que sucede en muchos casos, ¿no? En muchos casos hay rechazo y en otros casos hay situaciones que generan la solidaridad. Bueno, en este caso era un hombre, realmente, y falleció no hace mucho tiempo. En otro caso, los vecinos decían, nosotros conocemos a fulanito de tal, que es hijo de fulanita de tal, que trabaja en tal lugar, es decir, y no hay manera. ¿Y por quién es atendido ese fulanito de tal? Por el equipo móvil que tiene la Secretaría Nacional de Drogas. La Secretaría Nacional de Drogas tiene un equipo que atiende, porque esto que yo decía, que hay un gran tema vinculado con el consumo, atiende en distintos puntos de la ciudad, es decir, a buscando, es decir, el eliminar el consumo problemático.
Olivera, hablamos de exclusión y desvinculación social, vulnerabilidad. ¿Cuál es la franja etaria dominante? Sexo masculino, lo decía.
Sexo masculino.
¿Y franja etaria de qué estamos
entre
hablando?
Entre 29 y 40 años.
Es terrible,
es
¿no?
La mayoritaria, entre 29 y 40 años.
¿Y la experiencia que tiene el MIDES en estos 13 años de existencia?
Hay otro tema allí, que es el que estamos estudiando. O sea, hay un importante número de personas que provienen de la privación de libertad.
Ajá,
y es sí, eso, claro. Es eso lo que nosotros estamos asociando a esta nueva manera que son los campamentos. ¿Ah? No es una...
El agrupamiento.
Y digo campamento porque el agrupamiento se da, ahora se está dando con un cierto nivel de infraestructura. Nosotros hemos conversado bastante. La Dirección Nacional del Liberado va a jugar un rol muy importante porque finalmente ellos en estos días han estado anunciando el director la apertura de un centro para personas que salen con determinadas características, pero no es menor como apoyo, ¿verdad? Porque una persona que estuvo muchos años en la cárcel seguramente no quiere ir a un refugio. Entonces, ahí en el tema de la opción, es decir, en realidad, claro. Es decir, prefiere... Y esa persona que está en la calle, a la intemperie, es alguien o que no puede volver al barrio o que no puede volver a la familia con la que estaba. Entonces, esto es lo multifactorial de lo que estamos hablando.
Olivera, de acuerdo a la experiencia del MIDES, 13 años de actividad, de coordinación con otros organismos, ¿cuál es la experiencia que tiene en cuanto cuando se llega a situación de calle, se puede salir? ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿En qué medida los programas para apoyar han dado resultado?
Primero que nada, no mal de mucho consuelo de tontos, el tema de las personas en situación de calle es un tema que ha crecido no en el Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Y por eso nosotros tenemos un nivel muy importante de articulación con otras instituciones a nivel mundial, uh-huh. Es decir, que en las que intercambiamos experiencias, porque en todos lados se ha ido produciendo esta transformación de quiénes son las personas que están en calle. En segundo lugar, si yo digo que pasaron 3.500 personas por los refugios el año pasado, quiero decir que hay una parte de trabajo que es esta de acompañamiento a la posibilidad de encontrar un trabajo. La persona encuentra un trabajo y tiene la posibilidad de ir a una pensión. Hay algunos que alternan entre la pensión y el refugio. Es decir, yo le voy a contar una anécdota. El primero de mayo, es decir... saliendo de la plaza, yo estaba saliendo de la plaza, se me acercan tres personas, muy correctas las tres personas, para plantearme un tema que tienen en el refugio. Es decir, correctas de todo punto de vista, ¿no? O sea, desde su aspecto físico hasta su manera de expresarse, y me plantearon si podían presentarme una nota. Yo les dije que con mucho gusto presentaran la nota y que se la presentaran a Eleonora Bianchi, que es la directora de Protección Integral del MIDES desde el 1 de enero de este año, con los planteos que ellos tienen respecto a algunos aspectos del refugio en el que estuvieron anteriormente y del refugio que están en el que están ahora. Entonces, son personas que tienen voluntad de salir del centro para conseguir un trabajo. Y yo decía, ahí es donde está la dificultad. Yo estuve en un centro que tiene hasta radio comunitaria, tienen una huerta, y entonces los entre 50 y 60 que están, porque la población es más joven en la intemperie que en los refugios, ¿verdad?
Uh-huh.
El planteo es, nosotros, si damos la dirección del refugio, es decir, no... tenemos posibilidad de inserción laboral.
Laboral, claro.
Y esto, bueno, es algo que hemos conversado con el Ministerio de Trabajo también, a quien hemos invitado a INEFOP a ser parte de nuestra articulación.
Olivera, antes de ir a la pausa,
sí.
La contracara. Uno ve la situación social, entiende todos los fenómenos que la generan, las dificultades, pero también la contracara del vecino que ve que en la salida de su casa hay marginales, hay situaciones de violencia, gente que utiliza la vereda o los jardines como baño. En fin, ¿cómo conciliar una cosa con la otra? ¿Cuál es la posibilidad que tiene un ciudadano de hacer una denuncia genuina de que están generándose situaciones indeseables y cómo operan los organismos del Estado? Que
tiene,
es?
Primero que nada, tiene la posibilidad de hacer la denuncia. Nosotros tenemos un teléfono de calle en el que además quienes están atendiendo ahora es parte del equipo móvil, o sea, no es un call center como alguien que recibe una llamada, sino que la persona que está atendiendo ya el teléfono puede hacer las preguntas adecuadas para hacer la derivación concreta. Estamos trabajando para que la gente no tenga que hacer 5 llamadas distintas.
¿Y qué teléfono es ese?
Entonces, 0800-8798, si mal no recuerdo. Ajá. Así de...
De, y contestan, ¿son activos a la denuncia? Yo llamo, en la puerta de mi casa tengo 4 durmiendo, han puesto muebles, han puesto colchones.
Son activos, pero no solamente son activos, sino que ahí cuando la ocupación es del espacio público, interviene la intendencia. Nosotros tenemos una excelente articulación de la con la intendencia. Lo digo porque en estos días han dicho mucha cosa, es decir, nosotros trabajamos muy bien. Son aparte las personas que trabajan vinculadas con el tema de calle personalmente, y muchos de los que estamos trabajando hoy desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos con ellos desde el año 2001, cuando se arrancó en Montevideo con aquel frío polar, o sea que conocen la situación de calle. Y el rol que tiene la intendencia, ¿cuál es? La intendencia tiene una obligación, lo conversamos aquí en mi otra vida, ¿no? Que es la de liberar el uso del espacio público. Esa es la que tiene por ley. Entonces, desde ese lugar, en general, cuando hay ocupación del espacio público con carpa, con muebles, con esto, con lo otro, quien actúa es la Intendencia de Montevideo, que lo hace en conjunto con la Ley de Faltas. También he escuchado muchas cosas. Yo creo que la Ley de Faltas, en tanto es falta, no es un delito. En el caso de las personas en situación de calle, no ha sido efectiva en cuanto a que la persona no vuelva, pero sí en la respuesta inmediata, o sea, de que vaya, se produzca la limpieza del espacio, ¿verdad? Y esto quizás a veces se hace muchas veces, porque en general las personas tienen o toman algún lugar como punto de referencia.
Olivera, sin lugar a dudas que este tema lo puso en el tapete y hoy estamos hablando del tema de la gente en situación de calle, esa carta que el intendente Daniel Martínez le envió al presidente Tabaré Vázquez. A partir de allí fue que el tema empezó a estar más presente en la opinión pública.
Donde le planteaba la preocupación.
La preocupación, exacto, porque veía más gente durmiendo en la calle. Lo que se hace mucha gente la pregunta es, ¿el Mides reacciona ahora a raíz de eso? No me lo conteste, Olivera. No me lo conteste ahora, después de la pausa.
Pero usted me vio que le iba a contestar.
No me lo conteste ahora.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Bueno, había quedado pendiente allí esa pregunta, si el intendente Daniel Martínez puso el tema en el tapete y el Mides reaccionó como tal. Yo supongo que no,
ni
pero Mides, es bueno que lo explique usted.
Ni el
Mides
reaccionó, ni Daniel Martínez puso el tema en el tapete, más allá de todo lo que se armó. Por eso yo he insistido mucho en que tenemos un trabajo en conjunto con la intendencia que no es de ahora. De hecho, personalmente me ha tocado estar en reuniones con Fabiana Goseneche, Daniel Martínez y representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional de Drogas frente a abordar este tema que estuvo planteado los otros días, que fue el tema de cómo armar algún centro diurno más de los que existen. O sea que nosotros tenemos una excelente relación sobre este tema. Es un tema que conversamos entre todos. Este equipo de todos juntos, hace a esta altura ya 2 años que nos reunimos en forma permanente, y permanente quiere decir que como mínimo una vez al mes todo el equipo se reúne y estamos en conversación en forma cotidiana. Porque cuando tú hablas del número del que estamos hablando, incluso aunque supongas que son más, ¿no? Igual es un número que debería ser abordable, con situaciones difíciles. Entonces tú sabes que tenés una docena de personas, por ejemplo, que son personas con nombre y apellido, identificadas, que están en la calle y que entran y salen del Vilar de Bó. Entran en crisis, van al Vilar de Bó, salen de la crisis, van a la calle. Esas personas no tienen condiciones tampoco, al igual que una persona que sale mayoritariamente de la privación de libertad, de ir a un centro. ¿Cómo lo compensás? ¿Cómo lo atendés? Era el caso de esta persona de la Plaza Colón. Uh-huh. O el caso resuelto, aquel famoso de la persona que vivía frente al Hospital Británico hace uh-huh. tantos años, ¿no? O sea, es un tema que está vinculado con trastornos mentales. Bueno, con esta lista de personas, ¿hay un tratamiento especial? Es decir, hemos buscado diferentes salidas. Algunas hemos logrado solucionarlas, otro no. ¿Con quién? Es decir, el trabajo con ACE es permanente. Es decir, el trabajo con la intendencia, lo hablábamos recién fuera de micrófonos. O sea, el equipo que trabaja acompañando a la ley de faltas de calle no tiene experiencia de un día. Tiene experiencia de muchísimos años. Conoce a las personas por su nombre. Es decir, en estos días, ¿no? Hace mucho antes de la carta, ¿no? Es decir, el planteo. Es decir, mirá que fulano de tal. Es decir, tenemos que ver, tenemos que encontrar algo. ¿Por qué? Porque está durmiendo cerca del Vilar de Bó, porque tiene a su hijo internado en el Vilar de Bó y no hay quien lo saque de la esquina tal. Pero está con deterioro. Entonces allá va el 105. O sea, no tiene que ver la puesta sobre la mesa con una nota. La nota lo que hizo fue ponerla en los medios de comunicación. Uh-huh. Pero nosotros tenemos, es decir, comunicación de los vecinos en forma permanente, primero que nada, es decir, y segundo, existe una preocupación, por eso yo insistí desde que comenzó el programa, con que se trata de personas, con que se trata que el dueño del facal me avisa, mirá que volvió fulana, y las personas se ocupan, porque fulana tiene una serie de enfermedades, entonces salió de la internación, estuvo 2 meses internada, porque aparte cuando van o cuando están en un lugar, no está presa, o sea, no la puedo sí, sí. retener si yo... si la persona no quiere.
Olivera, mirando algún estudio de países de la región sobre este tema, hablaban de conocer la situación de calle, prevenir la situación de calle, proteger la situación de calle y promover la superación de la situación de calle.
Bueno, puso el acento en uno de los temas que nos ocupa y mucho, que es el tema, primero, conocerla. Es decir, le he dado, ustedes pueden entrar en la caracterización de las personas en situación de calle que nos dio el censo, y hay uno que es de las personas que están a la intemperie y hay otro que es posterior, que es un estudio más detallado de las personas que están en los refugios, que pueden acceder uh-huh. en nuestra página web, con todas las características, esta que yo digo, cuántos provienen de INAU, cuántos provienen de privación de libertad de adolescentes, o sea, cuántos provienen de personas que han estado en clínicas psiquiátricas, todo eso, es decir, lo pueden encontrar. O sea, el conocimiento está. El conocimiento es para, por un lado, trabajar la superación y, por otro lado, para ver qué medidas hay que tomar para prevenir, como allí está planteado. Y este es uno de los ejes de trabajo de todas las instituciones. Uh-huh. Algunas instituciones han tomado algunas medidas, como la privación de libertad de adolescentes, en forma reciente, que fueron públicas. La gente no lo ata con esto, es decir, pero sí es la prevención de esto, que es, por ejemplo, el convenio que se firmó entre el INISA, INJU, la Cámara de la Construcción y el ZUNCA. Entonces, las personas, es decir, los muchachos y muchachas, pero son mucho más los muchachos que están privados de libertad que las muchachas, uh-huh. es decir, pueden unos días, unos meses antes de estar por salir, es decir, ingresar a trabajar, ir aprendiendo el oficio y cuando salen, continúan con el trabajo. Esto fue una experiencia que comenzó con un convenio que había hecho con el INISA, la Junta Departamental de Montevideo, los metalúrgicos, o sea, otros organismos que habían estado trabajando en esto, pero que el convenio terminaba cuando salían. Bueno, lo que modificamos es que el convenio no termina cuando salen. Entonces, esto posibilita, uno, que ya salió con trabajo, y a su vez un acuerdo que se está generando tanto INAU e INISA con el INJU, con el Ministerio de Vivienda, de manera de poder acceder a un alquiler colectivo, entre 4 o 5, es decir, que no es tan sencillo tampoco, pero en algún caso esos adolescentes tampoco pueden volver con la casa. Cuando pueden volver a la casa, es decir, eso es prevenir. Esto lo hemos planteado. Lo hemos planteado y está en discusión, lo digo con sinceridad, porque no tenemos todo resuelto con ACE, vinculado con los temas de trastornos mentales, porque aquí está todo el tema vinculado a la ley de salud mental, al cierre del ingreso a las colonias y a la creación de dispositivos alternativos, ¿verdad? Es decir, que van a poder permitir el abordaje de otra manera de estas personas que no pueden ir a un centro común.
El aspecto de protección ahí, ¿no? Sí,
exactamente.
Y promover la salida son los programas, digamos, que han implementado.
La promoción de la salida está vinculada con el trabajo que hacen los equipos técnicos en los 54 centros que tenemos actualmente. Es decir, la promoción de la salida, que es desde muchos lugares, porque también se trabaja la revinculación familiar. Es decir, hay algunos que sí, o sea, cuando yo hablo de ruptura familiar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay algunos que la familia, hasta por orientación en algún caso, ha dejado de tener vínculo con estas personas. Uh-huh. Todos conocemos a alguien que está en la calle y conocemos a la familia que tiene detrás, que llegó a un punto en que dijo, yo ya no puedo más. Y nosotros, hay casos de esos que seguimos cotidianamente, de personas que conocemos a la familia, el trabajo que tiene la familia, podría tenerlo en su casa, pero, es decir, la persona, sobre todo en el tema de la adicción, es decir, termina generándose esa...
Son patologías muy complejas,
sin
¿no?
duda. Olivera, otra tendencia que hay, y lo reflejan hasta los mensajes que nos llegan de los oyentes, es meter a todo dentro de la misma bolsa.
Exactamente.
La persona en situación de calle, el indigente, marginal, y... asociado a la delincuencia. En el último relevamiento que se hizo, que es de 2016, ¿hay un porcentaje de cuántas de estas personas que viven en la calle delinquen?
¿Delinquen?
¿Hay una idea, un estimativo?
Creo que el Ministerio del Interior tiene un trabajo, creo, no lo sé, porque lo plantearon en su momento. Yo no me acuerdo si era el 17%, pero no es un porcentaje.
Es la minoría.
Exactamente. Y muchas veces el delinquir en la persona que tiene adicción está vinculado con la obtención de dinero para la compra de las sustancias, básicamente, no por el caso del alcohol, que son los más adultos, digamos. Es decir, es el alcohol el que prevalece, los más jóvenes son las sustancias, es consumo de sustancias.
Lo otro, Olivera...
pero estoy de acuerdo con... Sigo insistiendo, de personas, sí, sí. Yo no quiero identificar, pero les puedo asegurar que todos ustedes conocen un montón de gente que hoy está en calle, que tuvo una profesión, que tuvo una familia... atrás
sin
y que
duda.
En un momento se cortó.
Lo otro, ¿cambió la metodología del MIDES del periodo anterior al actual respecto a este tema específico?
Respecto a este tema específico, nosotros estamos concentrando mucho en el tema de la prevención, que aquí Raúl hacía mención. O sea, es decir, no quiere decir que dejemos de lado la atención, y por eso esta insistencia en este trabajo mancomunado con los diferentes organismos. O sea, hoy cuando uno presenta quiénes estamos, está ACE, está y ACE en la versión salud mental y ACE en la versión 105, que trabaja junto con el MIDES y trabaja junto con la Secretaría Nacional de Droga y trabaja junto con INAO y junto con INISA y junto con el BPS, porque el BPS tiene algunos centros articulados con el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, entonces digo, el ver esto, es decir, ¿qué es lo nuevo? Sí, lo nuevo es esto de los agrupamientos, en lo que básicamente estamos intentando trabajar juntos, Intendencia de Montevideo, Ministerio del Interior y Ministerio de Desarrollo.
¿Esto es lo que va a intentar explicarle el diputado Pablo Abdala en la Comisión de Población y Desarrollo Social cuando...?
En general, creo que en las comisiones, más allá de lo que después aparece en los medios, yo estuve recientemente en la Comisión de Seguridad y Convivencia por otros temas, es decir, es una oportunidad también de informar al detalle cuál es la tarea que se realiza, es decir, con datos objetivos, aquí hay, es decir, una búsqueda permanente, insisto, no solo del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros consideramos que esta es una situación que atañe al conjunto del gobierno, y por eso este funcionamiento en el que sí, los que tenemos el rol de articularlo somos nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social.
Y a veces como ciudadano es más fácil hacer como los monitos, ¿no? No lo veo, no lo escucho y no digo nada, sáquemelo de encima, ¿no?
Pero
es un problema
encima,
que de alguna forma nos atañe a todos, ¿no?
Tiene, es decir, exactamente, o sea, es un tema que atañe al conjunto de la sociedad, y ahí hay a veces una separación, ¿no? Porque no queremos verlo, pero a su vez cuando lo vemos tratamos de ayudarlo, es decir, y ahí está el caso que salió en la prensa estos días del pintor de Ciudad Vieja. Uh-huh. Es decir, allí el Estado ha intentado ayudar, lo pongo en nombre en este caso porque salió públicamente, pero tengo varios ejemplos como el de él, es decir, donde los vecinos trataron de ayudar, donde los vecinos lo acompañaron para hacerse el tratamiento, donde los vecinos le ofrecieron un lugar para vivir, y anoche pasé y allí estaba.
La verdad que dan ganas de mandarle todos los datos que han mandado los oyentes.
Lo podemos
mandárselos al MIDES,
por
la verdad,
supuesto que sí.
En media hora, varios lugares identificados con la presencia de gente.
0800-8798 es el teléfono del MIDES para problemática de personas con situación de calle. Ana Olivera, subsecretaria del MIDES, muchísimas gracias. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes, como
muy amable.
Siempre.